El Poder Ejecutivo extendió hasta el 30 de abril la vigencia de las medidas que había anunciado el 23 de marzo para contener la propagación de COVID-19 y dijo que prepara para la semana próxima anuncios destinados a asistir económicamente a los sectores de actividad más perjudicados por la prolongación de la emergencia sanitaria.
En conferencia de prensa, luego de reunirse con el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, el presidente Luis Lacalle Pou informó que la presencialidad en la educación pública no retornará hasta por lo menos el lunes 3 de mayo. El presidente adelantó que la semana que viene habrá una reunión entre los Ministerios de Economía y Trabajo para evaluar la asistencia a otros sectores perjudicados por la restricción de la movilidad y mencionó como ejemplo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Lacalle Pou sostuvo que estamos atravesando los peores tiempos de la pandemia con un crecimiento sostenido de casos, pero descartó la adopción de nuevas restricciones a la movilidad como se reclamaba desde la comunidad científica y también desde partidos políticos como el Frente Amplio o el Partido Colorado. El mandatario explicó que se aguarda para los próximos días el efecto de las medidas del 23 de marzo, al tiempo que viene avanzando el plan de vacunación, que a principios de mayo, dijo, comenzará a tener un impacto significativo en materia de inmunidad.
Según afirmó Lacalle Pou, este miércoles el gobierno recibió datos sobre la movilidad que aseguró se está meseteando, aunque registró picos después de la semana de turismo. Sostuvo que no está conforme con la reducción de la movilidad, pero aseguró que las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes si se cumplen y además si la población tiene los cuidados debidos.
Con las medidas que hemos adoptado, si la gente las acata y además se cuida y cuida al resto de los uruguayos, deberíamos de seguir aplanando la curva, deberíamos de no tener saturación del CTI y deberíamos haber blindado abril para que en mayo las vacunas empiecen a surtir efecto.
El informe epidemiológico oficial diario reportó anoche 40 personas fallecidas con coronavirus en la jornada. Tenían entre 45 y 93 años de edad. Con la cifra de los últimos 7 días, hasta el martes inclusive, Uruguay ascendió al segundo lugar de Sudamérica en cuanto a cantidad de muertes por COVID en relación a la cantidad de habitantes, solo superado por Brasil, según el seguimiento que realiza la Universidad de Oxford a través del sitio web Our World in Data.
Uruguay registra un promedio de 34 fallecidos por COVID-19 por día desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril, lo que supone un promedio de 9,79 muertos por millón de habitantes. La cifra en la región solo es superada por Brasil, que registra 12,97 fallecidos por millón de habitantes.
Los contagios nuevos de SARS-CoV-2 detectados ayer miércoles fueron récord histórico en un solo día. 3.935 en 13.395 análisis efectuados, o sea, una positividad de 29,38%. Recuerden, la Unión Europea establece un tope máximo de 4% para poder seguir el hilo epidemiológico de los contagios nuevos. En cuanto al total de casos activos, hoy hay 26.919, o sea, 26.919 personas que están cursando la enfermedad. 436 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, 4 más que el día anterior.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, han sido registrados 126.987 casos positivos de coronavirus y 1.231 fallecimientos en el territorio nacional.
El país global y cada uno de los 19 departamentos siguen el nivel de riesgo rojo en la escala de la Universidad de Harvard y muy por encima de los 25 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes, que es el comienzo de esa franja, la franja roja. Esa es la situación de nuestro país en el promedio de los últimos 7 días.
El Uruguay todo subió ayer a 87,35. Los departamentos que encabezan la lista, bien despegados del resto, son Cerro Largo, que tiene un índice de 155,95, y Rivera, 141,71.
Durante la conferencia de prensa de anoche, el presidente de la República descartó nuevas restricciones a la movilidad, por ejemplo, el cierre de bares o restaurantes para la atención del público, que era una de las posibilidades. También se detuvo en la eventualidad de un toque de queda que fue sugerido, entre otros, por el expresidente José Mujica.
Cualquier persona que salga de noche va a ser sancionada. ¿Delito de desacato? ¿Una multa? Cuando se habla de toque de queda, ¿qué es lo que se quiere en realidad prevenir? imagino yo que lo que se está diciendo es no quiero que hagan fiesta, no quiero que se aglomeren, que no están hablando del hombre que tiene que ir a un tambo a las 5 de la mañana, o alguien que maneja un taxi, o alguien que salió de la casa porque la verdad tiene que salir a dar una vuelta porque está angustiado o porque quiere caminar. Y bueno, la ley para evitar las aglomeraciones, la ley para intervenir en las fiestas clandestinas están. Entonces, cuidado estos blancos o negros, cuidado con los titulares. O mejor dicho, otros pueden tirar titulares. Nosotros tenemos la obligación de gobernar.
El presidente también rechazó un cierre de la frontera con Brasil, como propuso el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, una medida que, según dijo, implica desconocer la vida binacional en la frontera.
La calle Pou mostró satisfacción con la marcha del plan de vacunación. El gobierno prevé que en la última semana de abril se hayan inoculado 860.000 personas con la primera dosis de Sinovac y 550.000 con las dos dosis de esa vacuna.
En cuanto a Pfizer, el Poder Ejecutivo proyecta que en la primera quincena de abril estén vacunadas con una dosis 110.000 personas mayores de 80 años y en la segunda semana unas 160.000 personas de entre 71 y 79 años.
Por su lado, el ministro de Salud, Daniel Salinas, informó que la Comisión Asesora Nacional de Vacunación concluyó que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca, que llegó a Uruguay el domingo a través del mecanismo COVAX, superan ampliamente a los riesgos. Salinas citó informes internacionales que indican que esa vacuna produjo casos de trombosis en 205 personas menores de 55 años, de un total de 34 millones de dosis aplicadas en Europa. En virtud de esos casos, dijo Salinas, los asesores recomendaron aplicarla en Uruguay a la vacunación en mayores de 60.
El ministro indicó que el gobierno estudia reforzar algún programa particular en la región fronteriza con las primeras 48.000 vacunas de AstraZeneca que están en el país, ya que producen un nivel de protección en lo que es la primera dosis en el entorno del 70 y 80%. Volviendo a las palabras del presidente de la República en la conferencia de prensa, señaló que Uruguay está negociando la compra de más vacunas, cuya marca no reveló, en caso de que sea necesario, por ejemplo, implementar una tercera dosis o si se requiere inocular a los menores de edad. La calle Pou llamó a la población a no confiarse por tener la primera dosis, porque la mayor efectividad de las vacunas llega 15 días después de la aplicación de la segunda dosis.
En cuanto a los CTI, el presidente dijo que hay 933 camas disponibles, que la ocupación es del 74% y hay un potencial de instalar 88 camas más.
Sobre los test de diagnóstico de COVID-19, la calle Pou reconoció errores, pero aseguró que se está ante información genuina y veraz sobre la cantidad de positivos y fallecidos informados. ¿Qué dijo al respecto? Hemos compartido con ustedes test atrasados y nos hemos encargado de ponerlos cada uno en su fecha. Lo que está claro es que cada día que pongamos cuántos han sido casos totales, cursando la enfermedad y fallecidos, ese es el número exacto, dijo.
Reacciones negativas surgieron en el Frente Amplio después de la conferencia de prensa de anoche del presidente de la República.
El senador socialista Daniel Olesker escribió en Twitter: otra vez, en un momento dramático de la pandemia, un gusto a casi nada en la conferencia de prensa. Un resumen que nos muestra la falta de una estrategia real para aplanar los contagios. El senador del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Pacha Sánchez, afirmó: hay 100.000 personas más en situación de pobreza en Uruguay. Hoy faltaron en la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou Herrera. El diputado comunista Gerardo Núñez tuiteó: somos el país con más contagios del mundo y el segundo en muertes en Sudamérica, pero el gobierno entiende que si tiene que seguir por el camino que generó esta grave situación por la que atraviesa el país, lo hará. Siguen sin hacerse cargo. Por su parte, el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, escribió: el presidente no aportó un solo elemento nuevo en lo que médicos y científicos entienden es clave, la reducción drástica de la movilidad. Tampoco hubo propuestas nuevas para reactivar la economía. Salud y trabajo, principales preocupaciones de la gente, acotó.
Ya continuamos, seguimos con otras noticias. ¿Qué hora es? Son las 7 y 23.
Vamos ahora a la pandemia en el mundo.
En la Unión Europea, la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, llamó a los países del bloque a hablar con una sola voz a propósito del uso de la vacuna anti-COVID desarrollada por AstraZeneca.
Esta vacuna concentró la atención de la jornada después de que la Organización Mundial de la Salud apuntó que la relación entre ese fármaco y casos de una forma rara de coágulos es plausible, pero sin confirmar. Se necesitan estudios especializados para entender completamente la relación potencial entre la vacunación y posibles factores de riesgo, subrayaron en un comunicado los especialistas de la OMS en el ámbito de las vacunas. Los expertos insistieron en que esos fenómenos, pese a ser preocupantes, son muy raros. ¿Por qué afirman que son muy raros? Bueno, porque más de 200 millones de personas han recibido ya la vacuna de AstraZeneca y se han dado estos fenómenos en una proporción muy pequeña, ¿verdad? Poco después de ese anuncio se sucedieron las medidas de distintos países sobre los pasos a dar con respecto a la vacuna. Por ejemplo, en Bélgica se decidió aplicar únicamente a mayores de 55 años. Ante esas reacciones dispares, la representante de la salud de la Unión Europea escribió en Twitter que lo sucedido con AstraZeneca muestra que el sistema de vigilancia farmacológica está funcionando, pero considero esencial que los países europeos sigan un abordaje coordinado. Debemos hablar con una sola voz en la Unión Europea para mejorar la confianza en las vacunaciones, remató.
Y de esta temática agregamos ahora una noticia más, está más cerca de nosotros, Ecuador. Allí un escándalo debido a largas filas de personas mayores esperando hasta 7 horas para recibir la vacuna anti-COVID forzó la renuncia del ministro de Salud.
El presidente Lenín Moreno escribió en Twitter que los adultos mayores merecen el máximo respeto y que lo sucedido no tiene justificación, por lo cual le pidió la renuncia al ministro Mauro Falconi. Para reemplazarlo, nombró al médico Camilo Salinas, que será el cuarto ministro en casi 2 meses. Los anteriores también, recordemos, fueron destituidos por escándalos vinculados a la vacunación. El primero reconoció que su familia se había beneficiado de su cargo para recibir dosis y el segundo fue señalado como responsable de casos de vacunación VIP. Ecuador enfrenta una nueva ola de COVID-19. Volvió desde la semana pasada a imponer un toque de queda de 9 horas en 8 de las 24 provincias del país, que concentran un 70% de los 17.400.000 habitantes.
Ahora son 7:26. Después de esta pausa, volvemos con otras internacionales y con más noticias de acá.
¿Está usted preparado para facturación electrónica? En Datalogic contamos con los mejores planes. Datalogic Facturación Electrónica, líder en las grandes empresas. Ahora a su alcance con el mejor precio. Datalogic.com.uy.
Alfredo, ¿qué haces en la cocina a las 2 de la mañana?
Vine a hacerme un café.
Dale, viniste a mirar los muebles de cocina Johnson.
¿Y? ¿Vos no vas cada 10 minutos al baño a ver la grifería Hans Rohe?
Bueno, sí. Es que todavía no caigo en que renovamos todo tan fácil.
En 24 cuotas sin interés y 15% de descuento en Bosch y compañía con préstamos Itaú.
¿Y si vamos al jardín, al deck de porcelanato Portobelo? ¿Me acompañás?
Vamos.
24 cuotas sin intereses y 15% de descuento. Cuento con préstamos Itaú en Bosch y Compañía. Montevideo, Punta del Este. Préstamo sujeto a aprobación crediticia de Banco Itaú.
7:27.
Seguimos con noticias internacionales, pero vinculadas a otros temas.
En Estados Unidos, la administración de Joe Biden presentó los detalles de un programa fiscal destinado a financiar el plan de infraestructura que presentó la semana pasada.
El programa permitiría recaudar 2.5 billones de dólares en los próximos 15 años a través de 3 medidas fundamentales. Una de ellas es el incremento del impuesto a las sociedades, pasándolo de 21% al 28%. Otra consiste en dejar de subsidiar a las empresas de combustibles fósiles y pasar a dar incentivos a la producción de energías limpias. Y la tercera, la adopción de una serie de medidas contra las empresas que tributen en el exterior, con el fin de que pasen a hacerlo en el país. El plan de infraestructura de Biden tiene como objetivo colaborar con la generación de empleo y la reactivación de una economía golpeada por el impacto de la pandemia de COVID-19. En conferencia de prensa, Biden se refirió a las críticas que han hecho los republicanos sobre un plan que consideran demasiado ambicioso.
Now, since I announced this plan, I've heard from my Republican friends
Desde que anunció este plan, decía Biden, escuché a mis amigos republicanos decir que es demasiado grande. Señalan que deberíamos enfocarnos en infraestructura tradicional, en arreglar lo que ya tenemos, o sea, rutas, autopistas y puentes tal como existen. Daré feliz ese debate, pero tengo mi punto de vista. Nosotros somos Estados Unidos. Nosotros no arreglamos las cosas para hoy. Nosotros construimos para el mañana, decía el presidente.
We build for tomorrow.
También en Estados Unidos, el gobierno anunció el restablecimiento de la ayuda a los palestinos y prometió promover una solución de dos estados, en sentido contrario a las políticas del expresidente Donald Trump.
Washington contribuirá con 150 millones de dólares a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Además, ofrecerá 75 millones de dólares en asistencia económica y desarrollo para la Franja de Gaza y Cisjordania, así como 10 millones para los esfuerzos de paz. Israel mostró su descontento ante la decisión de Washington. El embajador Gilad Erdan manifestó en un comunicado su decepción y objeción.
7:29 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
A partir de una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti planteó al presidente Lacalle Pou que convoque a una cumbre de líderes partidarios, incluida la oposición, para analizar la situación de la pandemia. Así lo consigna hoy el semanario Búsqueda.
Fuentes de la Presidencia de la República aseguraron ese medio que se está analizando la propuesta que trasladó el secretario general del CEN Colorado. Esa misma fuente señalaron que en el Partido Colorado respaldan al gobierno en lo que son las acciones que se vienen tomando, pero ven con preocupación algunas medidas y hay diferencias respecto a decisiones de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, referidas a la frontera norte uruguaya.
La última encuesta de evaluación de la gestión del presidente Lacalle Pou, realizada por equipos consultores en marzo, fines de marzo, indica que el 58% de los consultados tiene una opinión favorable, 24% negativa y 17% ni una cosa ni la otra.
Los resultados de la encuesta de marzo son mejores que el anterior de febrero, cuando el 54% aprobaba la gestión de Lacalle Pou. En Montevideo, el 51% aprueba el desempeño del mandatario, mientras que en el interior esa cifra sube al 62%. En cuanto a afiliación partidaria, el 83% de quienes dicen haber votado a la coalición multicolor aprueban la gestión de Lacalle Pou, mientras que entre los votantes del Frente Amplio hay un 28% de opinión favorable a lo hecho por el presidente.
El Frente Amplio decidió esta semana dar marcha atrás en su intención, planteada antes de Semana de Turismo, de interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por la exoneración fiscal que se aprobó para el estudio contable del director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
El diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, impulsor del llamado a la ministra, fue quien planteó, según Búsqueda, que sería conveniente no avanzar en el pedido de interpelación. Argumentó que la situación sanitaria actual, marcada por el aumento de casos positivos y de fallecidos por COVID-19, no sería un escenario propicio para que la primera interpelación al gobierno de Lacalle Pou fuera por este tema. Ya desde el comienzo del planteo de la interpelación, esta no contaba con el respaldo del Movimiento de Participación Popular, Asamblea Uruguay y Progresistas por diferentes motivos.
7:32 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En el mes de marzo se vendieron 4.893 vehículos cero kilómetro, lo que implica una duplicación, casi duplicación, de las ventas en comparación con el mismo mes de 2020, cuando se habían comercializado 2.464 unidades.
En el caso exclusivamente de los autos, el mes pasado se vendieron 1.832, casi 30% más en la comparación interanual, según los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, ACAU. Si se compara la venta de todos los vehículos cero kilómetro en el primer trimestre, en relación a igual periodo de 2020, se da un incremento del 46%.
7:33.
Cerramos con otras noticias.
Luego del anuncio anoche del presidente Lacalle Pou de que la suspensión de presencialidad en centros educativos se extenderá al menos hasta el 3 de mayo, surgió una decisión que molestó al gremio docente de las escuelas. Concretamente, la Dirección General de Primaria les comunicó anoche a inspectores y directores de escuelas que desde hoy deben montar guardias, llamar a aquellos alumnos desvinculados y agendar turnos de uso de la conectividad en el centro educativo sin generar grandes desplazamientos ni tampoco aglomeraciones. ¿Cuál sería la excepción? Aquellas escuelas rurales que cuentan con un único docente o aquellas con más de un docente, pero en las que el maestro tuviese que trasladarse más de 20 kilómetros para llegar a la institución. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la dirigente sindical de los maestros de Montevideo, Daisy Iglesias, citada por el diario El País, dijo que hay dos discursos. Por un lado, el presidente de manera atinada explica que hay que reducir la movilidad y que las escuelas movilizan a miles de personas. Y por otro, la ANEP resuelve guardias a las que se tienen que movilizar miles de docentes. Por otra parte, el anuncio del mantenimiento de la suspensión de la presencialidad en primaria y secundaria generó anoche la reacción adversa del colectivo de familias organizadas de la educación pública. En Twitter planteó lo siguiente: a los niños, niñas y adolescentes de este país se les está dando la responsabilidad de bajar los contagios de una pandemia. La única perilla que maneja el gobierno vulnera sus derechos, agrega ese pronunciamiento. 7:35, vamos a otro capítulo de la información. Romina lo trae, son números, cotizaciones, mercados de cambios.
Les cuento, aquí en nuestro país el dólar bajó ayer 0,5%, el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 0,27. Como quedó en pizarra del Banco República, cerró a 42 pesos con 85 para la compra y 45 pesos con 25 a la venta. En la región, ¿qué pasó? En Brasil también se dio una baja del dólar ayer y cerró en 5 reales con 586. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en 92 pesos con 33, mientras el paralelo o blue cotizó en el entorno de los 139 pesos. Por último, si vamos a Europa, el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1867.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.